Listo, pues vamos a seguir viendo estos temas del sagrado libro del Yo Soy. Ustedes saben que ese sagrado libro se ha puesto en audiolibros también para que uno pueda ir meditando y estudiando y recapacitando estos temas. Pero bueno, estas sesiones son para que empecemos a reflexionar en todas estas enseñanzas que deja el maestro Saint Germain disponibles pues para cada persona. Esta es una representación pues de la lámina de la presencia. Es prácticamente como la primera que se dio ahí por 1930. Ustedes pueden ver que hay bastante diferencia con la lámina que utilizamos el día de hoy, empezando por el cuerpo causal. Los rayos de los colores no estaban en orden. Se ponía así todo de tres colorcitos, ¿verdad? Moradito y verde y ya. Estaba nada más la presencia de Yo Soy, pero se ponía hasta arriba. Y se ponía como si fuera un hombrecito igual. Y obviamente, pues el pilar de llama violeta sigue, el centro del ser sigue y demás. Pero bueno, es para que uno la empiece a estudiar y para que uno siga repasando con todo eso, que es el objetivo, ¿verdad? Tú tienes que utilizar esa llama violeta y dirigirla diariamente hacia los seres que amas, hacia las personas que quieres, tus hijos, tus parientes, tu esposo, el que no, ya no es tu esposo, tu amigo, etcétera, etcétera. Tú dedícales un rato de llama violeta a esas personas que requieren esa asistencia. Prácticamente a todos les vas a hacer un aliviane. Les vas a ayudar bastante cuando tú practiques ese rayo violeta de la transmutación. Y es, por supuesto, te va a dar convicción y te va a dar fortaleza y te va a ayudar muchísimo para que, bueno, todos estén bien, ¿verdad? Es como una bendición que tú puedes hacer para ellos. Cuando tú te quedas en silencio y meditas en la llama violeta, esa llama violeta te llena. Tú simplemente al visualizarla y ponerla aquí en el entrecejo, como lo hemos realizado en varias sesiones y demás, tú te empiezas a llenar de ese rayo violeta. Y más si haces tu respiración rítmica, recuerden que es la respiración en cuatro pasos. Vamos a sacar todo el aire, siempre es por la nariz. Y vamos a inspirar. Retenemos. Exhalamos. Y sin aire nos quedamos. Inspiramos. Retenemos. Exhalamos. Y sin aire nos quedamos. Mira ese rayo violeta en tu entrecejo. Inhala, retén, exhala y quédate sin aire. Y puedes relajarte en ese rayo violeta. Puedes descansar en ese rayo violeta. Y ese rayo violeta te va a ir sanando de cualquier cuestión, de cualquier afección que tú necesites. Antes de dormir lo puedes aplicar y ya luego te vas justamente a dormir. Y le pides que su energía justamente vaya a las partes del cuerpo que requieren salud, curación, perfección dentro de tu cuerpo. Ella justamente necesita que tú estés descansado también. Si tú estás tenso y si tú debes de dejarla a ese rayo violeta que actúe a través de ti. Dice el maestro Saint Germain, cuida tus contactos exteriores constantemente para que no aceptes en ignorancia las apariencias o el temor de aquellos que se llaman financistas. Dios gobierna tu mundo, tu hogar, tus negocios, y eso es lo que te concierne. No creas jamás que estás dejando de la imaginación se desborde, porque sientes la cercanía de la gran presencia individualizada. O sea, no debemos de dejarnos llevar pues por las cuestiones del mundo, sino por nuestra conciencia de la presencia. Todo funciona con base en eso. Entonces, mientras tú estés descansando, morando en el estado de la presencia Yo Soy, en su mente, en sus sentimientos y demás, tú estás a salvo. Hay veces que puede llegar a suceder, porque pasa, que a ti te puede dar temor estar tan seguro. Cuando todos los demás están así temerosos y dices, ¿yo por qué estoy tan tan seguro, tan tranquilo? ¿Por qué me siento tan bien si me dicen todos que las cosas no están bien? Y una de dos, ¿verdad? O ya te volviste loco, o la presencia ya también te está abriendo paso en tu vida. Cualquiera de las dos te conviene. Y es así justamente que el bien, por supuesto, como tú mentalmente no estás conectado con la negatividad, eso no te afecta. Prácticamente como que te sales del plano en el cual la gente está luchando usualmente. Regocíjate, tú no dependes de cosas exteriores. Con esta presencia, ¿no ves que si todo se acabara, tú siempre estarías provisto? Esto es súper interesante. Hay casos de estudiantes de metafísica que se han ido con una mano adelante y otra mano atrás a países distintos del que son originarios. Y simplemente con los decretos, con el reconocimiento de la presencia y todo aquello, se les fue acomodando para tener un puesto, salario, trabajar, estudiar, lo que tuvieran que hacer, justamente todo provisto. Porque esa es la práctica en realidad que necesitamos cada uno de nosotros. La verdad es que esta enseñanza del yo soy es para las personas que desean ser libres. Pero esto es como muy, ¿cómo decirlo? Como muy idealista. Más bien, es que la vida te pone a ser libre. Te pone a que tú mismo te resuelvas tu existencia. Te pone a que tú mismo veas por ti. Y esto, por ejemplo, ustedes que algunos son padres, madres de familia y demás. Tu hijo te puede ver y te puede decir, ay, ya vas a tu metafísica. Ya vas ahí a echarte un viaje, ¿verdad? Ya vas ahí con tus amigos locuaces a estudiar esas cosas, que el rayo violeta y que lo pinto de violeta y que esto y que el otro y que Saint Germain y que todo ese tipo de cosas te pueden decir. Y está bien, no, pues finalmente pues ellos tienen su modo de pensar y todo esto. El asunto es que cuando llegue un momento donde esos chicos o esos jóvenes o esas personas requieran valerse por sí mismos o dar un paso que no habían dado antes, salirse de la comodidad a lo mejor de la casa de los papás que le dabas todo, de la tranquilidad, de todo esto, es donde uno empieza a ver y a decir, ay nanita, ¿cómo es que decías que era el decreto, mamá?
Ráyame todo, me dicen.
Ráyame todo. Échame los rayos, ¿verdad? Le dicen a la Fanny. Y entonces ahí sí te piden que bajes a Saint Germain, al Arcángel Miguel, a la Liga de la Justicia, a los X-Men y a todos los superhéroes, ¿verdad? Pero mientras tanto, ¿cómo te decían? Por supuesto, pues es algo, pues es natural. A mí me pasó, mi mamá estudiaba metafísica y yo la veía que ella hacía sus decretos y sus oraciones. Entonces, no, pues ahí está en su onda. Yo decía, pues está ya en su asunto y todo eso. ¿Qué es lo que sucede después? Que cuando ya uno sale del nido, de la casa y demás, dice, órale, contoy que no me hallo, ¿qué debo de hacer aquí?
Buscando los rayos.
Sí, ¿verdad? Buscando los rayos, buscando por aquí. Y la verdad, fue un proceso como que, ¿qué será? De 2 años. 2 años pasé, así pues bien valiéndose así como decimos por uno mismo, y la verdad la vida es muy complicada, la vida se vuelve muy pesada pues, porque hay muchas cosas, o sea, ustedes piensen en todas las necesidades en sí que tiene uno, o sea, que te, qué sé yo, que te, si vas a buscar trabajo, que encuentres el trabajo, que veas qué es lo que te gusta, que todo esté bien, que te toque un buen jefe, que tengas una carrera para crecer, que vayas por aquí, por allá, pu, 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 pu. Y por supuesto, todo, a lo mejor ya ustedes nacieron también metafísicos y no les tocó, pero cuando uno no está así, cuando uno no está en ese plano, las cosas pesan mucho, tardan mucho. Imagínense, y no tienes una herramienta para positivarte y demás, vas a algún puesto de trabajo y te dicen que no, pues te deprimes, te quieres cortar las venas con galletas de animalitos. Sí, Betty, eso pasa. Ah, bien, Betty, bien, bien bajada la bola tú. Dice que se las come mejor, ¿verdad? Pero ¿cuál es el asunto? Ya cuando empiezas a ver, necesitas algo de qué asirte, necesitas un punto del cual anclarte, porque los papás ya no están, no duran para siempre, pues. Y entonces uno tiene que entrarle a la vida. Y aquí está la bendición de la enseñanza, por supuesto, es cuando entras y cuando empiezas, ah, bueno, voy a probar a ver esa loquera que me dicen que visualice, así que el rayo rosa, que el rayo violeta, que si decreto, y que si veo el dinero que ya lo tengo en mis manos, o que si veo ya el puesto. Y lo empiezas a hacer por curiosidad, o porque no tienes nada que hacer, o porque ya estás también pa'l traste, puede ser, ¿verdad? Ya como último recurso. Hay gente que llega a metafísica ya, porque ya pasó por todos lados y su caso lo dieron ya para... desahuciado de todos los medios y demás, dice. Y alguien que no es metafísico le dice, ve con los metafísicos, ellos te pueden ayudar. Y entonces lo mandan, ¿verdad? La persona ya. Y por supuesto ha habido casos de personas que se han levantado, por supuesto, de situaciones bastante fuertes y demás. Pero entonces empiezas con la práctica y hay mamacita. Como que luego, luego... se te manifiesta, se te demuestra, etcétera, etcétera, y te viene justamente lo que tú estabas necesitando, buscando, y sin que tú tuvieras que ir allí a pelearte, a hacer esfuerzos, a litigar, como que todo se va acomodando, y se va haciendo como un plan integral, si lo queremos ver así. O sea, tu vida empieza a embonar con lo que tú vienes a hacer acá, con lo que tu presencia Yo Soy te quiere dar, y con lo que tú quieres. Como un rompecabezas, y te cuadra todo, empieza a cuadrar todo, y es tal cual una vida gloriosa, es una vida donde se te empiezan a dar las cosas y se empieza a acomodar, pues, toda esa situación. Y entonces es así, tú sabes, te viene un pendiente del trabajo, te le echo llama a Violeta y ya sale de volada, ocurre tal por acá, ahorita hago mi decreto y sale, y ya está hecho, y aquí, y allá, y ahorita le pongo, y así, y no te dejas agüitar, pues, por ninguna negatividad, porque ya vas generando esa confianza. Por supuesto, es lo que uno tiene que empezar a realizar dentro de sí, la conciencia de lo que estamos haciendo, pero es prácticamente que hasta que la vida no te pone a hacerte libre tú por ti mismo, uno no busca la libertad. O sea, uno está muy cómodo a veces en el nido, con los padres, en un trabajo donde pues ni salgo temprano, ni me pagan bien y demás, pero pues ¿qué le hago? ¿Qué voy a encontrar? Y te quedas allí por comodidad, por quedarte allí y demás, cuando en realidad nada. O sea, hay cosas, tú tienes que hacer tu decreto, tienes que mentalizar, tienes que esto y demás, pero se tiene que acomodar todo. Y eso es justamente las puertas del cielo abiertas para ti. Es como una carta libre. Tú dices, a ver, lo que usted decida, lo que usted quiera, y se te va moldando, por supuesto. Y eso, pues, a lo largo de las fases de la vida, pues, va ayudando muchísimo. No importa en qué fase te encuentres tú. Acuérdense que a los 49 años de edad, como que empiezas una nueva vida. Se te resetea la vida, pues. Hay unos que hasta se voltean, ¿verdad, Margarita? No, tú no, Betty, no. Pero hay gente que así le pasa, ¿verdad? Arranca una nueva vida y ahora se llaman libertad. Y entonces, justamente es lo que debemos de saber. Tú siempre estarás provisto, porque... porque es el plano de la presencia. Tú no moras donde tu cuerpo está, tú moras donde tu mente mora. Tú habitas donde tu mente está. Por eso hay un salmo que dice, yo moro bajo el abrigo del Altísimo. La presencia Yo Soy, por supuesto. Tú vives en donde está tu mente. Y a lo que le pones tu atención, en eso te conviertes. Por eso cuando les salgan barritos, no les den mucha importancia. Porque si empiezan un día a vérselo, ay, ese barro, y ese barro, y ese barro, un barrote ahí. Cualquier cosa que tú veas, lo agrandas simplemente por verlo. Ya tú puro forever young, ¿verdad, Margarita?
Después te dicen la reja.
¿La qué?
La reja.
La reja
llena de barrotes.
Llena de barrotes. Es así. El secreto para que, qué sé yo, usualmente ya en metafísica se te empieza a purificar la piel y demás, pero el secreto para algo que algo discordante no te afecte es no ponerle atención. Dejar que se vaya solo. Las situaciones viven por tu atención. Todo, todo, todo absolutamente vive por tu atención. Uno tendría por eso que enfocar su atención en cosas constructivas, positivas, no dar tiempo a la mente ociosa, pues. Y eso es muy importante, imagínense. Dice, cualquier determinación que sea sostenida, firme e inquebrantablemente producirá exactamente el mismo efecto, porque este es el poder de la vida actuando. Dice el maestro Saint Germain tal cual, que si nosotros nos concentráramos 3 horas en aquello constructivo que deseamos, sin titubear, sin cortar nuestra meditación y demás, eso no tendría más remedio que bajar y caer por su propio peso, por una ley mental. Por supuesto, es concentración, es meditación, es ponernos justamente a trabajar en algo. Por eso, cada uno de nosotros durante una sesión de metafísica, pues se viene a practicar y a trabajar algo. A lo mejor dices, bueno, voy a dedicar esto a ver cómo voy a resolverme mi situación sentimental o mi situación emocional o mi situación financiera, qué sé yo. Pero tú te vienes y como tú estás al pendiente de eso, se te revela y es como si se te dijera o si se te hablara lo que tú venías pensando. Hay veces que uno dice, ay, me sabrá algo el facilitador o qué.
Parece que me estaba viendo,
¿verdad? Y demás. Y no, el facilitador prácticamente, ¿cómo decirlo? Pues, trae su tema preparado, pero hay cierta sensibilidad a la mente de los estudiantes y entonces por eso sale, qué sé yo, un puntillo por aquí, un tema por aquí, otra cosa por allá, y al final es prácticamente que cada quien recibió su medicina, pues, su tratamiento, y ahí pues nada, estás recibiendo el tratamiento directo, pues. Entonces imagínense, por eso pues no hacemos consultas personalizadas y todo eso. Ya en una sesión pasen todos, entren y salgan y ya uno sabe qué tiene que hacer. No hay que hacer mucho, pues, para una vez que uno sabe qué tiene que trabajar. Dice, no te desalientes o consternes ante las condiciones que existen hoy, porque tú estás dentro del poder de esta creciente, constructiva e invocada actividad del yo soy, para colocar a cada ser humano en su propio y correcto sendero de servicio. Y entonces, cada uno de nosotros tiene que expresarse en el plano, en la condición que le corresponde. Vamos a leer todos juntos.
No hay nada en el mundo que le dé más confianza a la humanidad que tener la posibilidad de ganarse la vida con sus propios medios.
Eso es así. El maestro Saint Germain es muy enfático respecto al tema financiero. El tema financiero es como el último monstruo que tenemos que terminar con él. Es como el temor colectivo que sostiene más número de personas en el mundo. El temor a quedarse sin nada, pues, a perder las cosas, etcétera, etcétera, a lo material. Y ese temor justamente es donde se ancla la energía discordante para que el ser humano haga cosas discordantes. Entonces hay gente que como tiene ese temor de las finanzas, de esto y demás, pues se va a lo que llamamos pues el dinero fácil. Que en realidad no es tan fácil que digamos y todo eso, porque se paga un precio muy caro por él. En la salud, en el bienestar, en la tranquilidad, en el dormir y demás. Y por eso Emmett Fox ponía esta consigna: si en un lado te ofrecen en una mano $1,000,000 y en la otra paz mental, preguntaba qué elegirías. Y pues como era una sesión de metafísica, pues algunos decían pues paz mental, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque con la paz mental puedes sostener cualquier cantidad de dinero y feliz. Pero si tú tienes el $1,000,000 sin paz mental, pierdes todo. No vuelves a pegar el ojo así porque estaba a estar bien. A ver quién me lo va a robar, ay, no me lo vayan a esto, no me lo van a al otro. Y así ya ha habido gente que ha ganado sumas millonarias de lotería, boxeadores, que no han tenido paz y que no, nada, se lo acabaron todo. Porque la prosperidad, porque el abastecimiento, obviamente, es mental también. O sea, puede que llegue un chispazo y que te ganes ahí un sorteo o algo así y demás. ¿Y luego qué? Si no supiste desde el principio, pues, cómo hacerte de tus recursos, invertir, trabajar, esto y el otro, pues nada, eso se pierde. El dinero nunca es suficiente. O sea, siempre puedes comprar algo con el dinero, pues. Entonces, como decimos, ¿verdad? Como le dijo una hija a su mamá metafísica: tú no tienes llenadera, mamá, ¿verdad? Le dijo: tú lo que deberías de pedir es que se te llene ya, que ya tengas. No, pues a mí me gusta usar el dinero, a mí me gusta gastar, a mí me gusta utilizarlo y demás. Pues es conciencia de abastecimiento, que cuando tú utilizas el dinero debes de saber que está más dinero esperando para llegar contigo. Pero si tú generas avaricia, si tú generas temor, ay, es que si me lo gasto, ¿en qué voy a esto? ¿En qué voy al otro? Y demás, ¿qué es lo que sucede?
Se va.
Así como que es una llavecita que se abre por un lado y se te va donde menos te lo esperas. Tú dices, ah, ¿sabes qué? No voy a dar este dinero, no voy a pagar esto y demás porque puede que lo necesite. Se te cae, se te pierde por allí, agarras un taxi que trae el taxímetro más y se te va como vaso de agua. Así, un gasto, un familiar se enferma por allí y todo esto, y vas con el doctor, aunque sea el doctor Simi, pero ahí te la deja caer. Y el dinero que según tú estabas apartando, ¿por qué? Por temor. El dinero es justamente para fluir, y esa verdadera confianza en la presencia, en el yo soy, en el abastecimiento, en esto y demás, uno tendría que utilizarlo. Y si tienes lana y tienes algo que cubrir, cúbrelo y ya. Dios te va a proveer. Tú tienes más dinero de lo que crees que tienes. Tu presencia te quiere dotar de todo ese abastecimiento, pero necesita que tú cooperes con ella, la hagas fluir y demás, porque si uno detiene, corta la circulación. Eso es lo que a veces pues también perdemos de vista. Pero prácticamente es así. El dinero que tienes para utilizar es para que lo utilices, cubras tus necesidades y demás, y lo cubras y te viene más, y cubres y te viene más. Y de acuerdo al sapo, la pedrada también. Hay personas, por supuesto, diríamos, ay, yo quiero, qué sé yo, tener tal o cual cosa y esto y el otro, y viajar y hacer aquí, está muy bien, te va a venir ese dinero. Pero oye, muy bien, cuando te venga ese dinero, utilízalo para lo que dijiste que lo ibas a usar, porque para eso vino esa lana extra, pues, esa prosperidad y todo eso. Y por supuesto va de la mano, pues, de acuerdo a lo que tú pides y demás, siempre viene esa prosperidad. Es así que no es casualidad justamente que una persona, a lo mejor, que no estaba preparada, que esto, que el otro, de pronto tuvo que cubrir necesidades de una familia. Y quién sabe de dónde, pero le llega un trabajo donde ya justamente, o sea, es perfecto para cubrir las necesidades y todo eso. Que esa persona tenga temor, o que se pelee, o que empiece con la avaricia, de no querer dar y de no esto y de no cubrir y todo eso, una pensión familiar o una cosa de ese tipo, esa persona está cavando su propia, su propio hoyo de carencia. ¿Por qué? Porque ese dinero le estaba llegando justamente porque tenía una familia que sostener. Y cuando esa persona, digamos, ya no cumple con esas, con ese sostenimiento y demás, pues la vida dice, ah, yo te estaba mandando eso para eso, pero como no, pues lo voy a mandar por otro lado y se lo manda a otro. Porque tú no lo estás utilizando, tú no lo necesitas. Entonces, por supuesto, tendríamos que darnos cuenta nuevamente que la causa y el origen de todo esto es el temor. El temor a lo financiero. Y de allí se ha agarrado muchísimo pues la discordia, el temor y demás para todas las situaciones que vemos en el mundo tienen que ver con eso. La preocupación, las deudas, la carencia y todo eso es con base en no dejar fluir, tener miedo a quedarse sin nada. Entonces, como tienes miedo, no das, y como no das, pues te viene menos, y como te viene menos, te agarra más el temor y das menos, y así. Tiene que haber un momento en que uno, si ya cayó en ese círculo y demás, rompa con eso, porque uno se está endeudando más, porque uno sigue recibiendo, pues, y uno tendría que romper con eso, eso tajantemente. Y siempre les pongo ese caso, ¿no? Que no suceda, pero que uno se debe de dar cuenta que cuando más uno necesita es cuando más uno debe de dar. Es cuando más uno se debe poner a ayudar, a hacer, etc. Supongamos el caso de una persona que se quedó ya para vivir, qué sé yo, porque así decimos, somos como muy dramáticos, y me queda para el resto de mi semana 100 pesos. ¿Cómo voy a llegar a la siguiente quincena o esto, el otro? Aquí viene el truco. Y el truco es muy fácil, es dar. Y entonces, tú te agarras, en este caso puedes agarrar el 10% de lo que tengas. Si son 100, pues son 10. Si tienes 1000, son 100. Si tienes 10,000, son 1000. Y ese 10% dedícate a darlo. Ve a dónde lo das, por supuesto, sería mucho mejor a una causa altruista y una causa que enseña a Dios, un templo, una iglesia, un lugar de metafísica y demás. Y eso, por supuesto, entrégalo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? ¿Tú por qué lo estás entregando? ¿Por qué lo estás dando? Por fe. Si no tuvieras fe, ni siquiera lo intentarías. Y ve qué pasa con esos 10 pesos que diste. Ve lo que es lo que pasa con tus finanzas. Algunos estudiantes desde muy temprano, prácticamente yo todavía no ganaba dinero, y mi primer salario que recibí prácticamente, pues ya estudiaba metafísica y empezamos a diezmar. Muchos lo empezamos a hacer desde que empezamos a hacerlo y demás, que es el 10%. Si recibes 100, está bien fácil, 10. Y empezamos a hacerlo así. ¿Qué es lo que ocurría? Yo se los he platicado. Yo veía a mis colegas de trabajo con, qué sé yo, sueldos 3 veces, 10 veces más que el que tenía yo cuando empezaba a trabajar y demás. Y cómo estaban ya 5 días para que acabara la quincena, y ya traían las tostaditas en su topper, y tostaditas que estaban ahí de 6 meses con el atún, el clásico, ¿verdad? Tostada con atún, comiendo 5 días. Y yo todavía tenía para irme por aquí, para pasear, para hacer cosas. Gracias al Padre, por supuesto. Es que algo ocurre. En como prosperidad es como subjetivo el término. Pero la prosperidad es, por ejemplo, que tú tengas ese dinero. la suma que tengas de dinero y que te rinda más, porque qué sé yo, te agarraron ofertones en el camino y todo esto, y al mismo tiempo, pues a lo mejor no tuviste que gastar tanto y te fue muy bien. Te tenías que comprar ropa y encontraste la mejor ropa con el mejor precio en el mejor lugar y que te quedaba bien y perfecto y demás. Imagínense ese cúmulo de probabilidades de encontrarte con aquello que requieres sin buscar tanto. Eso es lo que ocurre cuando tú estás alineado. El diezmo es un símbolo, no es como una, no es un dogma. Es un símbolo donde tú te das cuenta a quién le pertenece todo. ¿Quién es el creador de todo? ¿A quién le pertenece todo?
A Dios.
¿Y quién es el que reparte todo?
Dios.
Es así. Como tú sabes que Él es el creador de todo y que a Él le pertenece todo, todos aquí somos administradores, sobrecargos es el término correcto. Un sobrecargo es el que está a cargo de los abastecimientos de las personas, en este caso a su cargo en los aviones, en un viaje, en un trip y todo esto, ¿no? Entonces, todos estamos a cargo de algo y tenemos que hacer buen uso de él, pero últimamente, ¿saben qué va a pasar? Pues todos nos vamos a ir de este mundo. ¿Y qué vamos a hacer con todo lo que tenemos? Dejarlo aquí. Allá no nos va a servir para nada, pues. El asunto es que todas las cosas buenas y demás, por supuesto, utilicemos el dinero para cosas positivas, constructivas, que eleven la mente, que ayuden al ser humano, que le prosperen y demás. Pero chequen muy bien el dato. Como tú reconoces que al Supremo, al Ser Supremo, le pertenece todo, que es el creador de todo, el diezmo o diezmar es dar el 10% como símbolo de que tú reconoces que a él le pertenece todo el show y que gracias a él tienes abastecimiento, prosperidad y todo ese tipo de cosas. Es así, es el símbolo de retribución que uno le hace a Dios. Nada más como para decirle, ¿sabes qué? Sé que tú eres al que te pertenece todo, pero no nada más lo sé. Lo siento y actúo con base en eso. Es como una prueba de fe, digámoslo así, de que tú sabes a quién le pertenece todo este show. Y entonces, obviamente los resultados siempre son muy prósperos. Es así y no importa en qué cuadro uno se encuentre, uno siempre puede diezmar. Si uno tiene un peso, un bar o un dólar, se puede diezmar incluso. Y son cosas que uno tiene que probar en algún momento para darse cuenta de ello. Bueno, cuando hay pedinches, ¿verdad, Betty? ¿Ahí qué pasó? No, exacto, Betty, tienes la respuesta correcta.
Pueden trabajar y están jodidos y que
ocupan medicina y que ocupan... Pues no, ¿verdad? No, Betty, no. Transmútalos, Betty. Pero este es así. Se agarran de todo, ¿verdad, Betty? Todo. El asunto es este, miren, cada quien está para su abastecimiento, cada quien tiene cómo abastecerse. Cuando uno ve a una persona muy demacrada, como para no abastecerse, uno no está confiando en Dios dentro de esa persona. Dios está dentro de esa persona también, y Dios quiere abastecer a esa persona, pero cuando uno los ve pobres, carentes, sin recursos y demás, uno no está confiando en Dios y por eso uno a lo mejor les presta, les da ayuda y demás. ¿Qué es lo que sucede? Tú no estás confiando en Dios dentro de esa persona. Entonces es así, por supuesto, dales a lo mejor a las personas en la calle una moneda y bendícele su prosperidad y todo eso, pero no estés, ¿cómo decirlo así?
Alimentándole el vicio, ¿no?
alimentándole el vicio, la discordia, que no crea en sí mismo. Eso es lo que pasa. Es así, todos y cada uno de nosotros necesitamos hacer un servicio aquí en la vida. Eso es de ley. Necesitamos encontrar a quién servir, nuestra razón de servicio. Y cuando tú estás trabajando, cuando tú prestas un servicio, automáticamente tiene que venir una retribución, es por ley. Eso es así. Lo que puede suceder es que las personas no han encontrado su canal de servicio, su modo de servicio, pero eso es justamente lo que ya le toca a cada ser humano. Y cada uno prácticamente debe de darse cuenta que uno está hecho para un servicio y que te va a venir tu retribución, tu prosperidad y demás. Quítale poder, por supuesto, y temor financiero por tus decretos, por tus meditaciones. Todo lo que hacemos ayuda y contribuye a quitar y a domar eso, que es una cuestión mental.
Y mientras ella le esté solucionando la vida, el doctor no va a encontrar su fuente de servicio.
Pero, exactamente.
O sea, he visto así, por decir, me pide, y si pasa una persona y le pide, le da. Ahí que me está pidiendo a mí, yo le doy. O sea, para medicinas o para... Luego pasa una persona en la calle y le pide y como que de unita saca y le da, sí le da. Ahí que...
Ah, pues por eso él tiene lana, Betty. Por eso le llega la prosperidad. Porque da.
Me está pidiendo a mí y le está dando...
Pues sí, mira, como dicen, ya lo caído, caído. Si tú ya diste ese dinero, ya no te corresponde saber qué pasó con ese dinero. Incluso con los pordioseros de la calle. Uno dice, ay, quién sabe si sea pordiosero, si sea un actor, si es una cámara infraganti, si... Eso no es de tu incumbencia. Tú estás dando porque puedes y porque quieres.
Si sabes, porque había una señora que se veía súper así, bien pobre. Y ándale, que tenía un casonón y que estaba bien rica y ella se dedicaba a pedir.
Claro, pues nada.
¿Te das cuenta, pues ya no le dan, no? ¿O qué? ¿O le sigues dando?
Pues tú decides, Margarita. Yo no te voy a quitar ese gusto, pues.
No, ya no te da confianza a darle.
El asunto es así. Tú das porque quieres. Punto. Y lo das de corazón y porque puedes y no te preguntes el uso de esos recursos. Y ya, ¿verdad? Pero esto es así. No hay nada que necesite más un ser humano que tener el medio de cómo ganarse la vida. Y eso es, por supuesto, algo que todos tenemos que realizar dentro de nosotros. Por supuesto, qué mejor que tengas un marido o una marida millonario, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Eso no te va a dar satisfacción a ti. Le va a dar satisfacción a esa persona. Pero no a ti. Uno necesita su propia satisfacción.
Generarlo.
¿Cómo?
Generarlo.
Sí, su medio en el cual uno subsiste, si tiene una pensión, un modo en el que recibe y todo eso. Es así, pero ahí es así, como uno lo recibe justamente para darlo. Nosotros no nos vamos a quedar con nada. O sea, piénsenlo ya desde ahorita. Por lo tanto, lo que tengamos... No lo guardemos, pues. El dinero no sirve para nada en los bancos. Tiene que estar allí siendo utilizado. Inviertan, sepan cómo invertir, utilizarlo correctamente. Si tienen que comprar cosas para su casa, cómprenlas. Para el, salud, para el bienestar y todo eso. Utilicen ese dinero y demás, porque para eso está, pues. Y eso es así. Para que funcionen las cosas, ¿verdad? Y esto, por supuesto, que les va a dar confianza y les va a traer muchísimo bienestar. Dice, cada ser humano debería ser capaz de prestar el servicio que le traería como consecuencia toda la abundancia que necesite para su sustento, techo, ropa y el transporte que lo lleve al donde él desee ir. Esto solo podrá suceder en la medida que logren la comprensión de la presencia y poder de la vida y la habilidad de ejecutarla. Recuerda que personas, lugares, condiciones opuestos no tienen nada que ver con tu provisión. O sea, que si tú le das poder al jefe para que te dé el dinero y demás, tú le estás dando poder. El jefe es un medio para que te llegue la prosperidad. Claro, no te pelees con el jefe, ni ya llegues y ya me dijo Román que entonces usted no tiene poder, entonces ya. No, ¿verdad? Y llegas a pelear, ¿verdad? Nada, o sea, hay que llevar relaciones armoniosas con todos, pero tú no le puedes dar poder a ese empleo, porque ese empleo es un medio. A esa persona, porque esa persona es un medio. Dios te manda la prosperidad a través de esa persona, a través de ese puesto, a través de ese trabajo. Y es así justamente en que tú te debes de dar cuenta para quién trabaja ultimadamente todo. ¿Quién es el dueño de todo? Dicen que nadie sabe para quién trabaja. Pero les voy a decir que al que nadie conoce para qué trabaja, sino hasta que se empieza con esto, es a Dios. Todo trabaja para Dios. Dios no tiene desperdicios en nadie ni en nada. Y todo eso va a trabajar justamente para la presencia.
Entonces, aunque te caiga el gordo, jefe, hazlo bien porque es para Dios.
Sí, exactamente. Tu trabajo, que nadie pueda decir nada de tu trabajo. Dios actúa a través de él y por eso, si le va bien a la empresa, si le va bien al jefe y todo eso, Dios va a mandar más.
A todos les va bien.
Y si manda más, oigan muy bien, y no se reparte correctamente eso,
se
acaba en ese sitio y te lo mandan por otro lado.
Y si nos gusta el trabajo y lo disfrutamos, es como si no trabajáramos.
Claro, Betty, tú eres millonaria ya por poder hacer lo que te gusta. Entonces es así. Ese es el mayor privilegio, por supuesto, poder servir donde uno gusta y que aparte recibas todo tu sostenimiento. Es así, justamente de manera perfecta. Tú has estado inclinado a creer que debías tener un puesto determinado, pero tu presencia de la vida como la poderosa inteligencia orientadora te ubicará en la actividad correcta y no hay nada que te pueda decir no bajo el poder directo de tu presencia. O sea, es así, cuando tú estás acomodado con tu presencia yo soy, aunque te quites y aunque te pongas. La presencia te va a colocar en tu lugar perfecto, donde tú tienes que estar. Nada, a lo mejor puede tomar meses, un tiempillo en lo que te ubique, en lo que todas las situaciones se alinean, donde te va a venir tu prosperidad, tu paz, tu acomodo, tu salud, tu bienestar y todo eso, pero todo eso va a correr en perfección. Pero piensa en un momento, si todo es pasajero, si no nos vamos a llevar nada, ¿para qué preocuparse por conseguir algo que vas a perder luego? Y más aún, es la actitud, por supuesto, del otro polo. ¿Por qué no tener confianza y mediante esa confianza recibir todo lo que te va a venir? Es el planteamiento sencillo. ¿Temor o amor? ¿Qué estamos eligiendo? En el tema financiero es muy, 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 muy claro, muy tangible. Nos debemos de dar cuenta. ¿A qué estamos obedeciendo cuando estamos comprando tal o cual cosa? ¿Dónde estamos reteniendo ese dinero? ¿Al temor o al amor? Y por supuesto, cuando actuamos con base en el amor, es que ni te das cuenta. Porque tendría que ser como una entrega, como decimos, una entrega total. O sea, vas a pagar, qué sé yo, la luz o tu tarjeta de crédito, ¿verdad? Que tanto te gusta. Tú tendrías que ir gozoso, feliz, contento, porque tienes el dinero para pagar. Es otro escenario, ¿verdad? El que usualmente podríamos pensar, donde la gente dice, y le rechina el codo, uy. Le rechina el codo, ya va a pagar, pero no, pero sí, pero no, pero sí, pero no.
Pero el dinero que ya tienes está suficiente.
Exactamente, ni era tu dinero, puede ser el dinero del otro, en este caso del banco. Y bien a gusto ahí gastándolo, pero ya a la hora de retribuirle, ahí cuesta trabajillo. Pues no, no puede ser, ¿me entiendes? Uno tiene que pagar a tiempo lo que de uno tenga necesidad y decretarlo y pagarlo, pues. Y ya te vino el dinero, pagarlo, págalo. Te va a venir más, como tú estás al día con tus cuentas, ya pagaste tu cuenta y demás en el momento preciso, estás al día, te va a venir para eso y para más. Usualmente lo que pasa es cuando los estudiantes que han tenido deudas fuertes y demás, lo que ha venido es que ese dinero les ha venido. Y ese dinero viene justamente para que saldes. Pero ya terminas de pagar tu crédito, tu saldo y todo eso, y entonces el cajero te dice, oiga, mire, ¿sabe qué? Lo vemos como buen pagador, le ofrecemos otro crédito de tal o cual, de todo el otro.
Es que te llegan ofertas como del 50% y todavía tienen que leer el 60%.
Y eso, pues ¿cómo? Pues oye, ¿verdad? Si apenas vas viendo. Nada, esa es la libertad donde te quedes en cero grados. Eso también es un poquito difícil de entender. Pero que el cero grados es el camino del medio. Es con tus cuentas saldadas. Ni debes, ni te deben. En cero grados. Eso justamente es el equilibrio perfecto y es la libertad. Y es lo que abre la posibilidad, ahora sí, a todos los negocios, a toda la prosperidad, a toda la abundancia y demás. Pero si ustedes lo meditamos un poquito, es que sería, eso es algo de a diario prácticamente. Tendríamos que llegar a cero, a que nuestros cero grados pudiéramos lograrlo a diario. Y para eso, por supuesto, hay que hacer decretos, hay que mentalizar, hay que romper todos los obstáculos mentales de la carencia, hay que sentirse rico, hay que dar, hay que ser próspero, pues, con todas las fibras de nuestro ser, como lo venimos explicando, ¿verdad? Y entonces, nada te pueda decir no bajo el poder directo de tu presencia. Vamos a leer todos juntos. Si quieres tener éxito, ve a tu oficina y vierte, emana todo el amor y las bendiciones de la vida sobre tus empleados. Verás cómo ellos te regresan ese amor y bendiciones a ti y a tu negocio. Eso es así. La recomendación es que llegues antes a tu sitio de trabajo, a tu hogar, a donde tú trabajes, pues, a la empresa. Y tú bendigas el bien de ese trabajo y la prosperidad de todos los que están allí. Si tú vendes servicios o lo que sea, bendice el bien en esos servicios. Bendice el bien en las personas que los requieren para que los encuentren. Y entonces, cierras la pinza, pues. Y el decreto es más o menos así. Yo bendigo el bien en estos productos, en estos servicios. Bendigo el bien en las personas que los requieren. Y bendigo el bien en todo este proceso, en todo este comercio y demás. Tú bendice el bien de todos, de los que te van a comprar, de tus productos, de la esto, de lo que tú vendas, de tus proveedores, de todos, todos, todos. El amor. Dicen que el amor todo lo puede. Y la cuestión es todo un tema, pero vamos a abordarlo del modo más franco. El amor lo que hace justamente es que equilibra siempre las cosas. Por supuesto, cuando tú estás en un lugar donde te tratan bien y tú eres empleado y demás, pues tú rindes, vas con gusto a trabajar y demás. Vamos bien hasta aquí. O sea, estamos con la amabilidad, comenzando por allí. El asunto es justamente que una persona que ama o que recibe amor y no retribuye de tal modo, se endeuda por ese amor que recibe y que no retribuye. En este caso, por ejemplo, una persona que está recibiendo su salario a tiempo, que está recibiendo buen trato por parte de su empleador, que trabaja las horas debidas, que si hay horas extra, pues le pagan las horas extra. O sea, se le retribuye correctamente y demás. Eso está en ley. Y si esa persona no corresponde con eso, se endeuda y ponle tú, hasta si hace robo hormiga y todo eso, ¿qué es lo que sucede? La vida nos los quita de allí. Tú no tienes que hacer absolutamente nada más que cumplir con tu parte. En esto, por supuesto, esto es algo para que nosotros pues desarrollemos esa excelencia, que desarrollemos esa posibilidad. Por supuesto, tenemos que darnos cuenta de que por nuestra parte no quede
todo lo mejor,
o sea, que hay equilibrio. Si el trato fue este, le pagas a tiempo, cumples con tal, esto, el otro, lo tratas bien y cumples con el contrato, y esa persona cumple con su contrato y listo, cada quien feliz para su casa, ¿me entienden? O sea, tiene que ser así. Pero más aún, si tú les bendices su amor, les bendices su bien, su excelencia, su profesionalismo, les bendices su prosperidad, les bendices que son muy buenos vendedores y todo lo que son, eso va a crecer y se va a multiplicar y se va a incrementar. Pero es así, perdónenme la palabra, pero si llegas y pendejeas a todos tus empleados, le dices que no sirven para nada, que son lo peor de lo peor, y todo esto, estás maldiciéndolos. Y van a empezar a hacer justamente lo que dijiste. Pero he visto el caso opuesto, en el caso de un empleado que bendice a su jefe y les desea lo mejor y les bendice su prosperidad y les bendice su amor y les bendice todo esto. Una de dos: o los jefes responden del mismo modo, o la vida les quita de encima a esos empleados, a esos jefes, y les pone en otro lugar, con mejores jefes, con mejores puestos, con salarios y todo eso. Es muy fuerte. ¿Cómo? Bendecir la fábrica, el negocio. Y es que eso es así, eso es la energía. Tú cuando entras a un lugar sientes cómo está ahí la onda. Tú sientes cómo se lleva la gente. Si tú te acaban de contratar ahí, bendíceles el ser interno a los que están allí, a un lado, al otro, al de aquí, allá. Al más odioso agárratelo y adóptalo. Y le bendice su ser interior, su Cristo interior. Lo envuelves en rayo violeta y te pones a trabajar con él directamente. Y es así. Hubo el caso de un estudiante, el cual es una historia como un melodrama, ¿verdad? Pero él trabajaba en una empresa, creció muchísimo en esa empresa, ya saben, pues al modo metafísico, porque es la forma, pues, o sea, tú quieres que las cosas te faciliten, tú debes de usar metafísica en tu trabajo, tú debes de usar metafísica con tus clientes, con lo que tú haces, es así, y vas a crecer de volada, tu salario va a crecer. O sea, ese estudiante pues creció como al 300%, en todo, en un lapso de un año, pues. ¿Qué ocurrió? Que era un empleado de estos que se llaman, que son emprendedores, pero emprendedores dentro de la empresa, tienen otro nombre, que son intrapreneurs. Los entrepreneurs son los que crean su propio negocio. Los que hacen negocio dentro del negocio son intrapreneurs. Entonces empezó a hacer negocio dentro del negocio y creó otra empresa, otra rama, para nuevos servicios dentro de la empresa donde estaba. Y entonces, por supuesto, recibía pago de la empresa donde originalmente trabajaba y luego de la empresa que él generó. Ocurrió pues que de pronto llegó un gerente a la compañía y entonces empezó a ver pues el orden y cómo estaba cada cosa y llegó con este estudiante y le dijo, ¿sabes qué? Como tú estás recibiendo de dos empresas, te voy a tener que quitar de la empresa donde empezaste y te voy a quitar ese sueldo porque seguramente se te va a acomodar con la nueva empresa que estás emprendiendo. O sea, por donde lo quieras ver, una injusticia, porque esta persona trabajaba para las dos empresas. O sea, no es como que trabajaba solamente para la otra. Y entonces, ¿qué pasó? Pues nada, a la semana le llamaron a este estudiante de un mejor trabajo con el doble de sueldo que ganaba en la compañía inicial. Y pues, ¿qué les puedo decir? Se tuvo que ir. Con mejores prestaciones, con esto, con el seguro, con todo cubierto. Ya se imaginarán. Y entonces ganaba de la compañía nueva que hizo y de la otra empresa que le contrataron. Pero pues tuvo que dejar el puesto que estaba allí. A esa empresa luego lo que pasó es que este estudiante de metafísica pues era metafísico. Esa empresa, la verdad es que las cosas estaban bien, se la llevaban pues, o sea, había buen ambiente de trabajo, buena onda, echaban para adelante, había modo de hacer más cosas y todo esto. Y bueno, pues la otra empresa, a partir de que pasó eso, pues la verdad es que no le empezó a ir muy bien, se empezaron a pelear los jefes, como que tenían ahí pues bastantes cosas de por medio y demás, y entonces pues ya sabrán. Eso es así, tú no vas a poner en tu currículum que eres metafísico para que te contraten más fácil, ¿verdad? Pero sí ocurre un cambio cuando tienes un empleado, un jefe, una persona metafísica allí que lo aplica, porque siempre debe estar al pendiente de eso. Tú debes de estar al pendiente de eso. No lo descuides, pues, para que eso funcione de manera correcta. Entonces dice, bendice a tus empleados, verás cómo ellos te regresan ese amor y bendiciones a ti y a tu negocio. Claro, conforme vaya creciendo el negocio, tú debes de hacer crecer a esos empleados. No te vaya a pasar como el caso del estudiante que hizo crecer el negocio y le devolvieron pues con la otra, ¿verdad? Con la otra fuente. Dice el maestro Saint Germain que conviene que llegues a tu despacho por las mañanas antes de que todo el mundo llegue. Llega a tu comercio. Y allí te pones a descargar ahí las bendiciones. Antes de que todos los demás lleguen y bendice la prosperidad y el dinero y las finanzas y que todo el mundo va a comprar y que esos servicios se bendicen y que todo el mundo te va a pagar a tiempo y que tienes los mejores clientes y los que no, pues nada, que ya no compren ni nada, pero que te vengan los clientes sinceros que van a pagar bien, que van a comprar tu producto, que van a hacer todo lo requerido para ello y que ya está ocurriendo. Entonces vamos a leer todos juntos si les parece. Llega a tu despacho en la mañana antes que los demás y decreta. Gracias, Padre, ¿verdad? Y pones a todos a trabajar, pues, pero bonito, en amor, sabiduría y voluntad. Vamos a decretar ahora sí todos juntos. Pueden hacerlo con su negocio de una vez, ya para que cheque, para que cuadre todo esto. Y decretamos, magna presencia yo soy, bendice el bien en esta firma, en el servicio que se ofrece, y en los seres que lo requieren para que lo adquieran en armonía y en justicia divinas. Es así, que le adquieran en armonía y justicia divinas. Es el decreto para que se manifieste todo eso. ¿Dudas de lo que acabamos de ver? Muy bien, dice el maestro Saint Germain. Habrán entrado entonces en el verdadero negocio de la vida. La palabra negocio es muy interesante. Negocio quiere decir negar el ocio. Cuando tú haces negocios, es para no estar de ocioso, para no estar allí sacándote los mocos, pues, picándote por allí, ¿verdad? Es para hacer algo constructivo en tu tiempo, es para aprovechar el tiempo que tienes, la vida, la energía que recibes. Eso es de lo que se tratan los negocios. Y de paso ganas dinero para subsistir y demás, para ser feliz. Y vives feliz, estás muy contento y te va muy bien y estás... ¿Por qué? Porque haces lo que tú quieres hacer. Y todo en la vida tiene la ley de retribución, apréndanselo. Y siempre tiene que venir, siempre hay alguien que va a querer lo que tú tienes. Empezando por del cuerpecito que Dios te dio, ¿verdad? Pero ya, siguiente, hay alguien que va a querer, si tú tienes piedras y te pones a venderlas ahí en la banqueta, hay gente que las va a querer. Es la ley de la vida. A lo mejor lo que pasa es que no has sacado tus piedras y no las has puesto en la banqueta. Pero la gente te quiere comprar lo que tú tienes. Porque sabes al fin de cuentas qué compra. Te compra a ti tu energía. Eso es lo que en verdad las personas, por lo que te pagan, pues sí, se llevan un cachivache allí, una lavadora o lo que tú hagas en la vida, pero lo que en verdad te están comprando es los electrones que les pusiste allí, la buena onda, el amor, la sabiduría y la bondad. Ese es el verdadero negocio de la vida, que tú puedas hacer lo que tú quieres, que recibas lana y que tengas una vida constructiva. Eso sí, no te quedes con nada. Ponlo a trabajar, inviértelo, ponlo, utilízalo, disfrútate el dinero que para eso es. No te vas a llevar nada de eso. Utilízalo para cosas positivas, constructivas, que te dejen, que te enriquezcan y demás. Porque nadie ha sido visto que después de su lecho fúnebre, que su fosa esa... le persiga toda la mudanza, los billetes, los lingotes, ni nada de eso.
Aunque se los echen al hoyo, ahí se quedan en el hoyo, ¿verdad? Como antes.
Nadie. Esto es así. Entonces, para finalizar, si les parece bien, vamos a decretar. Y podemos decir, yo soy la sustancia y opulencia, ya perfeccionadas en mi mundo, de todas las cosas constructivas que yo pueda concebir o desear. Dios en mí es el guardián de mis tesoros. Yo sé que Dios produce para mi uso visible gran abundancia de dinero, tan rápido como lo necesito, que el mismo nunca se atrasa y que todas mis obligaciones aparentes son cubiertas a tiempo. Gracias, Padre, que así es. Muy bien, ¿dudas de esto que acabamos de estudiar? Sí.
Ah, esa duda, por lo que decías tú, que cuando uno va a una parte no te puedes traer las cosas.
Ok.
¿Y eso cómo le hago?
Tienes que pedirle permiso al guardián del lugar de donde tomas las cosas, porque todo le pertenece a alguien, ¿me entiendes? Y si eso es, bueno, es tierrita que está allí y demás, darle por lo menos su crédito. Arenita del lago de Chapala o qué sé yo, de Vallarta,
o las conchitas.
Las conchitas, para que por lo menos pues le retribuyas ahí el nombre y demás, ¿verdad? Pero piensa tú en un minero. ¿Qué es lo que tiene que hacer un minero para poder extraer los lingotes de ahí de la tierra? Tiene que pagarle al gobierno del sitio. Tiene que comprar o pagar algo por la explotación de eso. Tiene que retribuir algo en específico de todo eso. Y bueno, tiene su asunto, pues. ¿Entiendes? Pero bueno, en micro, pues por lo menos pídele permiso al guardián del sitio para llevar a cabo eso. Pero siempre, para explotar algo, siempre eso le pertenece a alguien.
Hasta los cerros.
Es así. Los cerros.
Pero eso que sean los dulcecitos, ¿verdad?
¿Los dulcecitos qué es eso?
Pues sí, que retribuya de lo que se trajo la arena.
ok, nada, pues a lo mejor, qué sé yo, hay algo que puedes hacer a lo mejor, llevarle algo a los pobladores de ese lugar, ¿me entiendes? O de hacer algo, qué sé yo, ustedes sabrán. Yo para qué les invento cosas. Sí, bendecir el bien de todos los que están allí, de esa playa, de ese lago, que esté limpio, etcétera. Siempre hay algo que uno puede hacer.
Que se haga más arena para que se siga trayendo.
Sí, ¿verdad? Más arena para seguir trayendo. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestra... Ya, Margarita, esa pues ya se fue allí, ¿verdad? Gozosa. Arena gozosa de la playa. No digas dónde venía, ¿verdad? Dónde venía guardada. En los calzoncillos ahí. Ah, bien. Pues bien, vamos a hacer nuestra donación para esta actividad, pues prácticamente para que podamos retribuir lo que hemos recibido, vamos a hacer este donativo.